Imagina cómo yo debo sentir cuando veo que la mitad de mi congregación se marcha. Pero nuestra oración es que el Señor les vaya bendiciendo, ayudando tanto a los niños como a los maestros. Quisiera empezar llevando vuestra atención a un versículo que Pablo escribió cuando escribió la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Segundo los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Dice: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Otra traducción lo pone así: os rogamos que no recibáis en vano la gracia de Dios. Esta eterna bondad amorosa y misericordiosa, por la cual Dios ejerce su santa influencia sobre las almas y las vuelve a Cristo, guardándolas y fortaleciéndolas. No la recibáis todo esto en vano o en vacío. En la traducción catalana utiliza la palabra malversar la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Parece que podemos recibir los beneficios de la salvación y no dejarlos influenciar sobre nuestra manera de vivir. Dicho en otro modo, no reconocer a Cristo como Señor y Salvador en nuestras vidas. Con tanta facilidad podemos ver a Cristo como nuestro Salvador, si venimos delante de Él, reconociendo nuestra necesidad de Él, reconocemos que somos pecadores y que con nuestro pecado no podemos entrar en el cielo. Y entonces venimos delante de Él y, Señor, decimos: perdóname, sálvame. Pero Cristo no es solamente Salvador, sino también es cuestión de reconocerle como Señor en nuestras vidas, el que gobierna, el que pide, exige nuestra obediencia. Y por lo tanto, podemos, parece, recibir los beneficios de la salvación y no dejarles realmente influenciar nuestras vidas, nuestro modo de ser, nuestra manera de vivir en todas partes. Por lo tanto, si el Señor no es Señor en nuestras vidas, si no vamos obedeciéndole, significa que realmente no le amamos de verdad. Y explico por qué. En Juan capítulo 14, versículo 15, dice el Señor hablando: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, nuestra reacción a lo que leemos en estos versículos podría mostrar también cuánto amamos a nuestro Salvador y Señor. Porque ha dicho: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y por lo tanto, cada vez que venimos a las Escrituras, estamos diciendo: Señor, ¿qué me mandas? Porque quiero obedecerte, pero no simplemente quiero obedecerte, sino quiero amarte. Pues entonces, tal como nuestro pastor ha dicho, llegamos al último capítulo de esta carta de Pablo a los Efesios. Pero esta sección que vamos a estudiar esta mañana, capítulo 6, versículos 1 al 4, está relacionado con las otras secciones antes y después. Podéis recordar que en el capítulo 5, versículo 18, nos ha mandado: no os embriagáis con vino en el cual hay disolución. O sea, el vino puede arruinar nuestras vidas, sino más bien, antes bien, sed llenos o controlados por el Espíritu Santo. Y entonces nos da una serie de ejemplos y específicamente menciona tres áreas en nuestra vida en que se puede ver si realmente estamos controlados, llenos del Espíritu Santo o no. La primera es en relación con el matrimonio. ¿Cómo vivimos el matrimonio? La relación del marido con la esposa, si realmente está mostrando ternura, si la esposa realmente está mostrando respeto. O sea, la primera cosa que menciona, primera área, es en relación con el matrimonio. Segunda área, es lo que vamos a estudiar esta mañana, es en relación con padres, hijos, hijos y padres. En otras palabras, la familia. También se puede ver si realmente estamos bajo el control del Espíritu Santo. Allí, la manera que los hijos actúan con sus padres y cómo los padres actúan con sus hijos. Y entonces, después, se llega a la tercera sección. Es la sección laboral, o sea, cómo se relaciona los empleados y los jefes. Eso lo vamos a estudiar la semana próxima y siguiente. Entonces, tres áreas: matrimonio, padres e hijos, cuestión laboral. Y me parece que el orden es muy importante, porque desafortunadamente olvidamos muchas veces el orden. Dios quiere mostrar en tu vida, vida matrimonial, vida familiar y en tercer lugar, en cuanto a vida laboral. Lo que ocurre muchas veces es que dejamos que la vida laboral vaya por encima de la relación familiar, o aún vemos la cuestión de vida laboral tomando aún más importancia que la vida matrimonial. Y si vamos invirtiendo el orden de las cosas, no debemos sorprendernos si tenemos problemas. Dios primero, eso es lo que encontramos en los versículos siguientes del versículo 18. Pero luego, primera importancia, el matrimonio, relación entre esposo y esposa. Segunda área, relación hijos, padres, padres, hijos. Tercera área, cuestión laboral. No vamos invirtiendo el orden. Pero entonces esta mañana tenemos versículos 1 al 4, capítulo 6, y en el boletín tenéis el bosquejo, por lo tanto podemos saber por dónde van los tiros. Dos instrucciones para los hijos y luego dos instrucciones para los padres. Dos instrucciones para los hijos, porque habla de una preparación adecuada para la vida, requiere disciplina. En la misma forma que para que los soldados pueden luchar y defenderse y estar bien, entonces necesitan una preparación, que esta preparación requiere disciplina. Por lo tanto, una preparación adecuada para la vida requiere disciplina, y esta preparación básica se aprende en el hogar por medio de la relación entre padres e hijos. ¿Qué es lo que nos dice el primer versículo, capítulo 6? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En el boletín podéis ver que hablo de hijos menores y hijos mayores, y explico esto debido a los verbos que se utiliza. Hijos, obedeced. Obedeced es una palabra muy fuerte, y voy a ofrecer tres consideraciones. Primero, debemos volver a recordar que estamos en el contexto de estar bajo el control del Espíritu Santo. Hijos, obedeced a vuestros padres, como también una muestra de estar bajo el control del Espíritu Santo. Pero sigue diciendo, en el Señor. En otras palabras, seguir el ejemplo de Jesús. encontramos una situación casi increíble. Cuando Jesús tenía 12 años, fue con sus padres de Nazaret a Jerusalén para ir al templo. Cuando los niños judíos llegaban a 13 años, tenían una ceremonia, se llama Bar Mitzvah, que significa que entonces es, digamos, llegar a ser un adulto, llegar a ser hombre reconocido como adulto en el pueblo de Israel. Jesús va a los 12 años. No significa que él va muy adelantado a todos los otros judíos, sino más bien significa que va para hacer un repaso, para un ensayo, ver cómo va. Entonces podéis recordar de que él se quedó en Jerusalén mientras los padres iban con los otros miembros de la caravana hacia Nazaret. Después del primer día de viaje, los padres van buscando al niño Jesús entre los otros chavales que iban en el camino y no lo encuentran. Entonces el segundo día regresan a Jerusalén y el tercer día lo encuentran en el templo hablando con todos los maestros allí. Realmente esto tiene tantas preguntas interesantes en cuanto a lo que Jesús les hablaba, porque la manera de enseñanza de los rabinos era hacer una pregunta y según la respuesta del niño, entonces hacía una segunda pregunta. Si iba mal la respuesta primero, entonces haría otra pregunta para ir encauzándole. Por lo tanto, cuando nos dice que Jesús estaba allí contestando sus preguntas, no es porque los rabinos no sabían nada y preguntan al niño Jesús. Están preguntando para ir enseñándole. Pero la cuestión es que cuando nos dice Lucas capítulo 2, versículo 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, después de que los padres lo habían encontrado, y dice, y estaba sujeto a ellos. Bueno, Jesús descendió con ellos de Jerusalén, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Vale, en un sentido no nos sorprende demasiado un niño estando sujeto a sus padres. Pero un momento, estamos hablando del niño Dios. Está siendo sujeto a las personas que él mismo había creado. ¿Correcto? Porque él existía antes de nacer en Belén. Entonces, él mismo había creado a José y María. No obstante, toma la actitud de estar sujeto a ellos. Sigue diciendo, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús, sigue el versículo, Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Puedo sugerir que el versículo 52 está relacionado con el versículo 51. En otras palabras, estando sujeto a sus padres, obedeciendo a sus padres, entonces crecía. Crecía en gracia, hubo una buena armonía en cuatro áreas que se menciona. Crecía en sabiduría, o sea, área intelectual. Crecía en estatura, o sea, también físicamente. En gracia para con Dios, o sea, área espiritual. Y con los hombres, o sea, social. Intelectual, física, espiritual y social. Encontramos que hay una buena armonía en su crecimiento y voy a sugerir que vale la pena durante la infancia, en la juventud, obedecer a los padres. Porque estamos siguiendo el ejemplo del Señor. Y entonces nos dice este versículo, hijos, obedeced en el Señor, estáis obedeciéndole a vuestros padres, porque esto es justo. Si la primera parte, ir obedeciendo en el Señor, es conforme a la voluntad de Dios, aquí, porque es justo, es conforme al carácter de Dios. Cuando Pablo escribió a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2, también dice una cosa tremenda. Voy a leer, pero fijaos cómo él relaciona cuestión de desobediencia a los padres. Escuchad. También debes saber, dice Pablo a Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, egoístas, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Notamos que pone la desobediencia a los padres en el mismo nivel que los blasfemos. Por lo tanto, parece que Dios lo considera de gran importancia, esta relación de los hijos a los padres. A partir de cierta edad, el joven comienza a valerse por sí mismo. Y este esfuerzo por independizarse es, por supuesto, diferente a la desobediencia. Pero sacando una conclusión, es que una preparación adecuada para la vida requiere disciplina. Y esto se desarrolla en la familia, a través de la obediencia a los padres, padres que a su vez obedecen al Señor, todos bajo el control del Espíritu Santo. Entonces, hijos menores, obedeced a vuestros padres. No significa de forma ciega, pero la actitud del corazón es: quiero obedecer. Si los padres piden algo que no es correcto, entonces obviamente lo que Dios manda es más importante. Pero llegamos a esta siguiente sección: hijos mayores, honrad. Honrad a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Primer mandamiento. Quizás es la palabra primer, está diciendo mandamiento de mucha importancia, mayor importancia. Y me parece que al ir mirando a vosotros, todos somos hijos de alguien. Por lo tanto, podemos ir recordando de que esta instrucción es para todos. Todos tenemos que honrarlos durante toda la vida. Honrar es más que simplemente respetar, incluye respetar, pero también incluye la idea de apreciar, amar, admirar. Han tenido o tienen sus fallos, pero la Biblia nos dice que debemos tenerlos en alta estima. Y notamos que es cuestión de mandamiento, un mandamiento, parte de los mandamientos. ¿Y por qué nos ha dado mandamientos el Señor? Es para fastidiar nuestra vida. Ahora está funcionando un poco más. Gracias. Los 10 mandamientos, y cuando el Señor nos dice este mandamiento os doy, ¿es para fastidiarnos? Me parece que no. Sino más bien, como dice aquí, para que te vaya bien. En otras palabras, si honramos a Dios, siempre recibimos su aprobación, siempre recibimos su bendición. Y seas de larga vida sobre la tierra. Me parece que no está hablando simplemente de duración, sino de calidad. La ausencia de conflicto y la promoción de la armonía siempre da sus frutos. Armonía, paz, tranquilidad en casa y también en nuestra vida emocional frecuentemente repercute en nuestro cuerpo. He cogido unos versículos de Proverbios, capítulo 14, versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne, o sea, del cuerpo, mas la envidia es carcoma de los huesos. Capítulo 16, versículo 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Y también el capítulo 3. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Eterno, apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. En otras palabras, está diciendo que en un contexto de paz, de armonía, la ausencia de conflicto, entonces también repercute frecuentemente también en nuestros cuerpos. Hay un versículo interesante en Salmo 32, versículo 3. David había pecado contra el Señor y hizo todo lo posible para simplemente ponerlo debajo y esconderlo. Y dice, mientras callé, sin estar dispuesto a arrepentirme de lo que había hecho, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Yo no sé cuál es tu relación con el Señor en este momento, si estás cerca o si estás lejos, pero permíteme decir sobre la palabra del Señor de que si hay algo en tu vida que tienes que arrepentirte, si no llegas a este punto de arrepentirte y venir delante del Señor y pedir perdón, y si se puede hacer restauración si has ofendido o herido a alguien, si no llegas a este punto de, digamos, crucificar el egoísmo, crucificar el yo y hacerte humilde, si no, te va a afectar también tu cuerpo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. No significa que si tienes problemas de lumbago, que significa que hay algo para arrepentirte delante del Señor. Pero sí significa de que no tendrás paz en el corazón. Salmo 51. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Conclusión. El mandato es claro. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Y entonces hay promesas de bendición. En otras palabras, imitar al Señor Jesucristo, sujeto a sus padres, y pudo ir desarrollándose en cuatro áreas en equilibrio. Bien, quizás una serie de las personas que deben escuchar esto ya están arriba en la escuela dominical. Pero, a ver, seguimos con la siguiente sección. Dos instrucciones para los padres. O sea, la obligación de los padres es la de enseñar a los hijos las verdades de las Sagradas Escrituras y de vivirlas ellos mismos delante de sus propios hijos. No estamos diciendo nada nuevo. Tenemos la obligación de ir enseñando las Escrituras, ir viviéndolas. Pero tenemos un problema con la palabra padre. Porque la palabra padre, aquí, o padres en el versículo 4, es diferente al versículo 1, cuando habla de obedeced en el Señor a vuestros padres. Es el mismo verbo o misma palabra que se utiliza al empezar el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre. En otras palabras, cuando está diciendo aquí, versículo 4, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, está hablando precisamente de los padres, varones, hombres. Vamos a ver lo que esto dice aquí, porque puede sugerir que es bastante importante. ¿Por qué la Biblia especifica hombres los varones, los padres. Voy a sugerir es porque la Biblia reconoce la responsabilidad del padre de ser el conductor de la vida espiritual de la familia. Ya lo se ha dicho en otros momentos. Los padres, varones, los esposos, tenemos una responsabilidad muy especial en la casa, de ir siendo el responsable del desarrollo espiritual en la familia. Por lo tanto, propongo que cuando dice, y vosotros, padres, está diciendo, tenéis que ir reconociendo vuestra responsabilidad. Pero me parece que hay una segunda razón. Y esta es que las madres ya entienden su labor de ir cuidando a los niños en muchos sentidos. Y son los padres varones que necesitan este mandamiento, este recordatorio de su responsabilidad. Por lo tanto, el Espíritu Santo, guiando a Pablo en una forma específica, dice, y vosotros, hombres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Aquí tenemos una instrucción negativa. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Un momento. El hijo es responsable de su ira. No estamos diciendo culpa de los padres. Un momento. Los padres tienen su responsabilidad. Pero tener ira es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero entonces, padres, hombres, no provoquéis. Proverbios 19, versículo 18. Castiga a tu hijo mientras haya esperanza, pero no se excite tu ánimo hasta destruirlo. En otra versión, otro versículo, capítulo 29, la corrección da sabiduría, pero el muchacho consentido avergüenza a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Entonces, padres, tenéis una responsabilidad especial para ir orientando a los hijos. Un hijo nunca debería ser castigado cuando uno de los padres está enfadado o está lleno de ira. Nunca pues se debe provocar a un hijo cuando el niño puede ver de que estás simplemente desahogándote. Desde ahogando tu enfado del trabajo que has tenido durante el día o por alguna otra cosa. Un hijo en un hogar cristiano tiene que recibir instrucción cristiana para que pueda llegar a tener una relación vital con Cristo y para que sea fortalecido cuando tenga que enfrentarse al sistema de valores dominantes en el mundo. Mientras está en casa, estás preparándole para poder salir al mundo. Todo padre debería tener el privilegio de guiar a su propio hijo al conocimiento de Cristo como su Salvador personal. Es bueno que los padres se interesen por lo que preocupa a su hijo. Pero si vas... ¿Cómo vas a saber lo que preocupa a tu hijo? Pues preguntándole. Es bueno que los hijos sepan que los padres oran por ellos constantemente. Y al saber más de ellos, mire, sus amigos y todo lo que les ocurra, pueden orar con más conocimiento de causa. Padres, tus hijos, vuestros hijos, ¿saben de qué estás orando por ellos constantemente? Es bueno que los hijos sean muy conscientes del amor incondicional de sus padres. Los padres, que estén de acuerdo o no con todo lo que hacen. Amor incondicional. Incluso con los hijos pródigos. En la parábola del hijo pródigo, el padre seguía amando. Y cuando el hijo regresaba, lo recibió con los brazos abiertos y hizo fiesta. Bien, hijos, obedeced. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Criadlos, esa es una palabra muy curiosa, porque simplemente significa nutrirlos. Nutrirlos en disciplina y conocimiento, corrección del Señor. Unos textos para orientarnos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y notamos que cuando Moisés, guiado por el Espíritu Santo, está dando estas instrucciones, lo pone en segunda persona singular. Dice: estas palabras que yo te mando hoy, yo te mando hoy. Sí, está hablando con toda la congregación del pueblo de Israel, pero está haciéndolo en forma muy personal. Todas estas palabras que yo te mando hoy, o sea, estamos notando lo importante es lo que Dios dice, no lo que tú dices, lo que yo digo. ¿Qué dice Dios en cuanto a tal cosa? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En otras palabras, las Sagradas Escrituras tienen una importancia capital en tu vida. No puedes ir esperando que los niños van obedeciéndote si tú no obedeces al Señor. No, uno está relacionado con el otro. Estarán sobre tu corazón. La Biblia también tiene importancia en tu vida. Y que los niños tienen que verlo. De que disfrutas leyendo las Escrituras. Y que vean que estás leyendo las Escrituras. La televisión, pues, tiene también un botón para apagar. Y quizás a veces la mejor enseñanza a los hijos es apagar la tele. Y leer la Biblia. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. O sea, la instrucción es repetitiva. No es suficiente simplemente decir una cosa una vez en cuanto al Señor. Tienen que ir viviéndolo, viéndolo en tu vida y ir escuchándolo. Tenemos que ir verbalizándola, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y hablarás de ellos al acostarte y cuando te levantas. En otras palabras, ir hablando de las Sagradas Escrituras y lo que Dios significa para ti y lo que Dios significa en el mundo, en todo lugar, en tu casa, andando por el camino, y a toda hora, al acostarte y cuando te levantas. En todo lugar, toda hora es buena la instrucción cristiana. Los niños necesitan tener una visión bíblica de lo que les ocurre alrededor. Supremamente las Sagradas Escrituras, pero que también estas Sagradas Escrituras van modificando y formando nuestra visión del mundo. Y las noticias que vemos y oímos en la televisión hablan en familia sobre lo que está proyectando en la tele. Habla de ello y ver cómo la Biblia puede ir influenciar su propio conocimiento y su propia cosmovisión. Estoy terminando. En los versículos paralelos, en Colosenses capítulo 3, versículo 21, dice una cosa, pero añade una cosa. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Para que no se desalienten. Obviamente, lo que queremos hacer es animarles. Pero esto depende mucho del ambiente que generamos en la casa, el ambiente que generamos en la familia. y según el contexto, responsabilidad especial del Padre. Responsabilidad especial del Padre, aunque la madre es la persona, es como mi esposa dice, la mujer es como el mar. Y todos los demás miembros de la familia son dos barquitos en el mar. Sí, la mujer tiene una influencia tremenda, pero la responsabilidad del desarrollo de la familia está en el varón. Desalentar. ¿Cómo podemos desalentar a nuestros hijos? Por medio de insultos, por medio de burla, por medio de crítica. Se puede desalentar a un hijo por medio de comparación, por medio de favoritismo, con el castigo que sale debido a nuestro enfado, falta de diálogo. Pasa un tiempo en la vida de los niños en que no hablan. ¿Cómo te ha ido en la escuela? Bien. ¿Cómo son tus amigos? Bien. Ese sí pronuncian toda la palabra bien. Falta de diálogo. Sí, hay un periodo en que les falta. Es muy difícil hablar, ¿vale? Es un tiempo de adolescencia que tenemos que aceptar. Pero falta de diálogo. Habla tú. Y escucha, exceso de protección que no les permite su propio desarrollo, o exceso de libertad, o estar muy consentido en todo, o abandonarles sin tener interés en él o en ella, exigir más allá de sus posibilidades. Un chico una vez hablando con nosotros, contaba el resultado de los exámenes y entonces decía que había sacado un 10 en todo menos una asignatura, que saqué un 9. Entonces dijimos, pues tu padre estará muy contento contigo, ¿no? Y ella contestó, no. Me dijo, ¿y por qué no sacaste un 10 en aquel? Que solamente sacaste un 9. O simplemente no animar. Esto también desanima. No animar. ¿Estás realmente animando a tus hijos? Pero entonces voy a decir algo que no está apuntado aquí en las Escrituras. Los abuelos. Sí, está diciendo aquí, honrad a tu padre y a tu madre, y habla de los padres varones, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, nutrirlos en disciplina y amonestación, o sea, no solamente lo que haces, sino también lo que hablas en el Señor. Sí, pero también los abuelos. Abuelos, tenéis una responsabilidad tremenda. Perdón. Los abuelos tenemos una responsabilidad tremenda. Y podéis ver al otro lado del boletín un anuncio en cuanto solo para abuelos. Se ha formado una asociación para ayudar a los abuelos a ir cumpliendo con nuestras obligaciones. Entonces, os animo a entrar en esta página web e ir aprendiendo. Abuelos, tenéis una responsabilidad muy especial. ¿Cómo terminamos entonces? Un mandamiento con promesa para que te vaya bien. Podemos venir delante del Señor y decir, Señor, como hijo, me acuerdo las veces en que no he sido obediente. O como padre, me doy cuenta las veces que te he fallado. Podemos venir delante del Señor y decir, Señor, perdóname. Queremos, tal como se había cantado, de que es el Espíritu Santo que va transformándonos. Y podemos ir diciendo, Señor, transfórmame. Quiero ser un hijo, un padre, padres que realmente te honren. Quiero ser un abuelo, una abuela, que realmente sea motivo de alegría para ti. Padre, Padre Celestial, perdóname y ayúdame a andar como debo andar. Porque es un mandato. Vamos a orar. Padre, qué bonito es este término. Y gracias porque podemos acercarnos a ti como nuestro Padre Celestial. Y decir, tú sabes todas las veces que te he fallado. O como hijo, o como padre, o como abuelo. Y venimos delante de ti, y sobre la base de la muerte de Cristo en la cruz, su resurrección y ascensión y glorificación, venimos y pedimos ayuda. Queremos honrarte. Queremos que en nuestras familias no simplemente haya paz, sino que haya armonía. Padre, ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a mostrar cuánto te amamos, obedeciéndote a ti. Queremos que tú seas no meramente nuestro Salvador, por lo cual damos tantas gracias, sino también que seas el Señor en nuestras vidas, para obedecerte de forma constante. Gracias, gracias por todo lo que eres. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén.
Gracias. Y con todo lo que hemos escuchado, vamos igualmente a responder al Señor en oración. Y le, por un lado, podemos pues, confesar directamente al Señor pues, que no lo hemos hecho bien, que no hemos cumplido con lo que Él nos ha dicho en su palabra, pero también le podemos pedir ayuda a aquellos que sois padres o que somos padres, todavía tenemos hijos pequeños, podemos pedir ayuda, que el Señor nos conceda esa ayuda que necesitamos para criar y disciplinar a nuestros hijos en el Señor, que también nos ayude a cerrar heridas del pasado, que nos ayude. Aquellos que no tenéis hijos, también podéis ir pidiendo para que Dios, cuando os los conceda, que os ayude a hacer un buen trabajo. Igualmente como iglesia, pedimos también que Dios nos ayude a ser una comunidad donde cuidamos a los niños entre todos. No es cuestión solo de los padres, abuelos, tíos, hermanos de la Iglesia, todos estamos involucrados en que la próxima generación conozca y siga al Señor. Así que os pido que libremente ahora podamos orar al Señor y pedirle ayuda en esta tarea.